Así es, vamos a presentar a Damián Descalzo. Él es abogado, escritor y académico de número del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo estás, Damián? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy contentos de tenerte en el programa. Y vamos a sacarte el jugo, Damián, ya que podemos contarle a la audiencia que somos amigos y hemos compartido gratos momentos, pero sacarte el jugo es que nos cuentes, porque venimos atrasados con la información de la producción intelectual de Damián, de tus últimos libros, los últimos dos libros, uno que tiene que ver con un gran hombre de la cuestión antártica y el otro que tiene que ver con los orígenes del peronismo. ¿Me equivoco?
No te equivocás, Federico. Sí, los últimos dos libros que saqué son los que saqué en el año pasado. Fue la biografía del general Leal, héroe del Polo Sur y prócer de la patria grande, ¿no? Que cuenta la vida del general Leal. Y el último libro es sobre los orígenes del peronismo, ¿no? Básicamente estudiar el periodo 1943-1944, puntualizando en la iglesia, el ejército y los sindicatos.
Bueno, muy interesante. Después, hay que decirle a la audiencia, te fuiste de gira a presentar esos libros. Porque ¿cuánto hace que estamos tratando de pautar la nota? Pero lo festejo porque estás llevando el buen mensaje por todos lados. Contá un poco por dónde anduviste y la recepción que tuvieron los libros, porque son temas que son originales. De Leal creo que es el único libro que hay.
Hay algún otro, pero tal vez sí, con la mirada que le quisimos dar, porque lo escribí con Daniel Parcero también, hay que hacer mención.
Sí.
De recuperar no solamente lo que fue la epopeya de la primera expedición terrestre al Polo Sur, sino también una mirada de su intención de unidad sudamericana para el tema antártico, ¿no? Y reivindicar que la Antártida le pertenece a los pueblos sudamericanos. Y ese ha sido, bueno, ese lo he presentado primero en Salta y después en otros lugares. También el libro de los orígenes del peronismo lo estuve presentando en varios lados, pero también estuve dando cursos de derecho del trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro y mucho tiempo, un seminario entero en la UADER, ¿no? La Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ahí estuve 8 semanas seguidas dando clases.
Qué bueno. Justo
coincidía con el programa, entonces por eso es que no nos podíamos comunicar.
¿Quién fue Leal? Resumido así para el público desprevenido, porque es una fija, una constante, que los hombres que hicieron grande la patria, los prohombres, fueron los malditos de la historia oficial, silenciados, ocultados. Entonces corramos el velo de la historia.
Bueno, Leal ha sido un militar salteño, nacido en Rosario de la Frontera, que tuvo mucha participación antártica, primero con el general Pujato, ¿no? Fue el segundo del general Pujato cuando se realiza la primera expedición antártico-científica de 1951, cuando se funda la base San Martín, era el segundo de Pujato, y ya al otro año, 1952, Leal es el encargado de fundar la base Esperanza, que es una base importantísima, una base permanente de la Argentina en la Antártida, y donde se establecieron familias argentinas, ¿no? Para profundizar la soberanía de nuestro país en ese territorio. Y años después fue el jefe de la primera expedición terrestre argentina que llegó al Polo Sur. Pero no termina ahí su trayectoria, sino que él es el impulsor de que los países de nuestra región elaboren políticas conjuntas en el tema antártico.
Uh-huh.
Y él creó la RAPAL, que es la red de programadores antárticos latinoamericanos, donde cada uno de los países de América Latina lleva adelante y coordina las políticas para el tema antártico. Esa red la creó él, la impulsó siendo director nacional antártico de la Argentina en los años 90, y funciona desde hace, ininterrumpidamente, desde hace 30 años. Hay reuniones anuales de Rapal. Uh-huh. Y él es el impulsor y el primer organizador de esas reuniones. Bueno, eso es, digamos, si tuviésemos que resumir, siempre su vida está relacionada con el tema antártico, y los hitos más importantes son, repito, ser el fundador de Base Esperanza en 1952, el jefe de la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur en 1965, y el inspirador y creador de la Rapal a inicios de los años 90.
Sí, la verdad que muy, muy bueno como síntesis, muy esclarecedora. Solamente me queda una pregunta. Cuando se funda la base en 1951, ¿ya había presencia permanente de algún país?
Sí, sí, la base Argentina tiene ocupación permanente desde 1904.
Desde 1904.
Argentina desde 1904 es la base más antigua, con presencia ininterrumpida, segundo gobierno del general Roca, uh-huh. Como continuidad de su política de fortalecer la soberanía argentina en la Patagonia. Luego establece la primera base en las Orcadas, en la isla Laurí, y la base de Orcadas de 1904 es la primera base argentina y es la que marca el inicio de la ocupación argentina ininterrumpidamente, ¿no? Van casi 120 años, ininterrumpidamente de la presencia argentina en la Antártida. Y después es la base San Martín es de 1951 y la base Esperanza de 1952. Antes también hay otras bases, ¿no? La base Melchior de 1947. Bueno, en los dos gobiernos peronistas hay un fuerte impulso al tema antártico, pero el inicio de esa ocupación le cabe el mérito al segundo gobierno de Roca.
Lo que me viene a la mente, que no me parece un dato menor, que vos estás descubriendo con tu libro, es que si hay una política de Estado en la Argentina, que siempre se dice, es el reclamo por la soberanía de Malvinas. Y yo agregaría, sin haber leído tu libro, tengo que ser honesto intelectualmente con nuestros oyentes, la política exterior en materia de la Antártida, ¿no?
Sí, sí, te diría que hasta todavía más que el tema Malvinas. Todavía más que en el tema Malvinas, creo que ha habido una fuerte política de continuidad, sin perjuicio de que obviamente no todos los gobiernos han hecho lo mismo.
No, desde ya.
Lejos, el gobierno de Macri en su momento hizo un intento por cortar las campañas o minimizar los gastos, pero bueno, por suerte hubo resortes que siguieron funcionando y se siguió adelante con eso. Pero sí, digamos que es una política de 120 años de ocupación permanente, ¿no? Que le cuesta mucho al país, pero es algo necesario, un esfuerzo necesario que tiene que hacer el país, y que lo transforma. Hay que recordar que la Argentina es uno de los... Hay solo 7 países en el mundo que reclama soberanía sobre la Antártida, y Argentina es uno de ellos. Uh-huh. Hay que explicar a los oyentes que los reclamos de soberanía están congelados desde el año 1959, cuando se firmó el Tratado Antártico, pero todavía permanecen, ¿no? Digamos, esos reclamos, los 7 países, como no se pueden asumir nuevos reclamos, entonces los 7 reclamos históricos son los únicos que mantienen vigentes.
Para explicarle también a los oyentes y a algunos que juegan con la desmalvinización la importancia de lo que fue la gesta de las Malvinas, Inglaterra, con su ilegítima ocupación, proyecta y reclama parte de lo que es la Antártida argentina y chilena, ¿o me equivoco?
Sí, es tal cual lo decís. En base a la ocupación ilegítima de las Malvinas, Inglaterra reclama un territorio que se superpone íntegramente con el territorio que reclama Argentina, y parcialmente superpone con el reclamo chileno. Y hay que hacer mención en ese caso que Argentina y Chile firmaron convenios tanto en el año 41 como en el año 47 y 48, donde ambos países le reconocen al otro el espacio que no se superpone con su propio reclamo. Claro. Es decir, el único país del mundo que reconoce derechos soberanos a la Argentina sobre la Antártida es justamente Chile. Y ha habido una política común de Argentina y Chile para expulsar y detener las pretensiones inglesas en la Antártida, pero como vos lo sabes bien, porque sos un estudioso de estos temas, el Foreign Office trabaja denodadamente para generar rispideces en nuestros pueblos, me refiero a los pueblos de este lado y del otro de la cordillera, y por supuesto ha querido romper esa unidad argentino-chilena, que entre otros la llevó adelante con mucha firmeza el general Perón, y tiene intentos varios por desmenuzar, ¿no? Porque sabe que una unidad argentino-chilena en ese tema sería fatal para los intereses británicos en la Antártida.
Así es. Vamos a hablar ahora, si querés, del libro que habla de los orígenes del peronismo, porque vos, vamos a hacerme la culpa de nuevo, tampoco leí ese libro. La culpa la tiene el autor, que no me las hizo llegar. Abordás un tema que no sé si es tabú, porque si hay alguien que tiene mala fama hoy, o mala prensa, no mala fama, mala prensa es la Iglesia Católica, y vos haces un rescate de lo que fue la influencia de la doctrina social de la Iglesia en la formación del peronismo.
Sí, sí, digamos, yo analizo los orígenes del peronismo. Entiendo que no pueden entenderse sin analizar la influencia de la Iglesia, la función también del ejército y de los sindicatos. En particular, refiriéndonos a la Iglesia, es toda su prédica en favor de la cuestión social, que se expresa en la doctrina social de la Iglesia, en las encíclicas sociales, y también en encíclicas donde la Iglesia condena al liberalismo, condena al comunismo, y en sus encíclicas de críticas también a la experiencia nazi y a la experiencia fascista.
Claro.
Todo ese conjunto de documentos analizo porque entiendo que tienen una influencia decisiva en la conformación del pensamiento de Perón.
O sea que te dedicaste a investigar y volcar en el libro lo que tiene que ver con la documentación de la Iglesia como institución. Tocaste el tema de los que se llamó...
Sí, son encíclicas.
Claro.
Estudio todos los documentos pontificios.
Tocaste el tema de los pensadores ligados a la Iglesia católicos que fueron los precursores de esas encíclicas.
Sí, no en profundidad, pero sí, por supuesto hay unas menciones a los pensadores, si te referís a los ideadores del catolicismo francés, por ejemplo.
Claro.
Previos a la... Sí, hay menciones, digamos, no es que es el tema principal, pero sí hay algunas menciones a lo que son los precursores de la Rerum Novarum.
Exactamente.
Después se toca en profundidad la Rerum Novarum, la Cuadragésimo Anno, y también las encíclicas de los años 30, donde se critica al liberalismo, al comunismo, la encíclica Non Abbiamo Bisogno, que es una crítica a diversos puntos de la concepción fascista, y la encíclica Mit Broten Sorge, que es la condena al régimen del Tercer Reich, ¿no? Es decir, como para dejar claro de que el peronismo, por supuesto, no tiene una fuerte diferenciación con el liberalismo y con el marxismo, pero esa diferenciación también alcanza a la experiencia nazi-fascista.
Sí, sí, que tan de moda estaba endilgar el mote de nazi-fascista, claro, que impulsó el por entonces embajador Braden en la Argentina.
Sí, sí, y también elementos del marxismo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Tanto liberales como marxistas querían endilgar esa condición de nazi-fascismo al movimiento triunfante en 1943, 44, 45, y por eso también me preocupo en marcar esas diferencias. ¿Sí?
En realidad era más largo el mote, según lo decía Jauretche en su manual de Soncera. ¿Vos te acordás, Damián, cómo era?
Sí, pero eso era... Ahí también estaba lo nipo, falanjo, incluía también la experiencia japonesa, española.
La verdad, no dejaban nada afuera.
Pero digamos que en general.
Con tal de etiquetar y descalificar lo que era una experiencia de un movimiento de liberación nacional... con profundas raigambres en la tradición y en la costumbre y en lo que era la lucha del pueblo argentino, porque
sí, se lo quería minimizar, aún hoy se lo quiere minimizar y haciéndolo pasar por que fuera una copia de experiencias europeas, y no, una experiencia profundamente argentina. Por ejemplo, en la parte también del ejército analizo todos los documentos del GOU, donde queda claro que no hay la más mínima mención a la experiencia nazi ni a la experiencia fascista. En cambio, sí hay menciones y hay colaboraciones de algunos autores que mencionan, por ejemplo, a muchos autores franceses, uh-huh, previos a los pensadores católicos sociales de Francia del siglo XIX. Y esa es la, y cuando hay menciones a personajes, hay muchas menciones a los personajes históricos de la Argentina, es decir, la Revolución del 43 es lejísimo de ser una mera copia de la experiencia nazi o la experiencia fascista, ha sido una experiencia profundamente argentina y dedicada a resolver los problemas argentinos con mirada argentina y proponiendo soluciones argentinas.
Para cerrar la entrevista y el programa, Damián, te queda el honor de cerrar el programa. Vos decías, se busca descalificar al peronismo aún hoy, tratando de ligarlo a experiencias foráneas. Yo diría que hoy por hoy lo que se trata de descalificar al peronismo es vendiéndolo como una cáscara vacía. Y por eso la importancia de tu trabajo, porque estás poniendo... corriendo el velo y poniendo la luz sobre todo el bagaje doctrinario y vasto que tiene el peronismo. Eso es lo que me gustaría señalar, y si querés darle un cierre subrayando esa doctrina que vos investigaste y plasmaste en tu libro.
Sí, ha habido históricamente intenciones de querer, por lo menos esa es mi idea, de que siempre hubo intenciones de querer tergiversar al peronismo. Algunas veces para un lado, otras veces para otro. Hoy, por ejemplo, podemos decir que son fuertes las intenciones de quien lo quieren transformar en una especie de un movimiento progresista, de centro izquierda, como se lo quiera llamar, digamos, con lo cual es una tergiversación de sus verdaderos valores. Creo que el peronismo es un movimiento político que tiene una raíz profundamente humanista y profundamente cristiana como basamento filosófico político, y después que claramente tiene un accionar en términos económicos, sociales y culturales también ligado a las mejores experiencias del nacionalismo popular. O sea, digamos que sería para mí la ubicación correcta del peronismo. Creo que buscando en los orígenes se puede encontrar las cifras de lo que las cifras y el destino de lo que debe tener el peronismo, que tiene su razón de ser en tanto expresión y manifestación de la voluntad nacional y expresión de un movimiento de justicia social, de democratización auténtica del pueblo argentino. Y ahí encuentra su razón de ser y va a seguir existiendo mientras siga expresando eso. Si el movimiento político, tal cual se da en las prácticas reales y cotidianas, no logra alcanzar eso, va a terminar desapareciendo. Porque todo lo que no cumple su esencia, su virtud, más temprano que tarde termina desapareciendo.
Parafraseando al general Perón, digamos, es natural.
Sí, es una ley natural eso.
Bueno, Damián, muchísimas gracias. Estamos cerrando ya nuestro programa del Ágora, Noticias Congreso Nacional, muy completo, y cualquier producción literaria que estés llevando a cabo. Acá tenés el micrófono para difundirlo, porque nos interesa difundir el pensamiento nacional. Así que muchísimas gracias por estar en el Ágora.
Muchísimas gracias a vos, Fede, siempre es un placer. Muchísimas gracias también a la locutora de la bella voz que me presentó. Y para cuando gusten, estamos a sus órdenes. Un abrazo grande.